desnuda frente al mar.
Pero sabes.
Bueno, como lo prometido es deuda, aquí en este programa sabéis que siempre tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, para hablar de hematología y hemoterapia, está con nosotros el doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos de, en fin, del estudio de la sangre, en definitiva, ¿no? Y claro, uno se pregunta, estamos en pleno siglo XXI, la medicina ha avanzado muchísimo en muchos órdenes, en muchas áreas, y ¿cómo es posible que a día de hoy no hayamos encontrado un sustituto a la sangre?
Pues quizás porque la función tan primaria y tan básica que hacen, por ejemplo, los glóbulos rojos, que es una de las funciones que tiene la sangre, transportar el oxígeno de los pulmones hasta los tejidos, aunque parezca mentira, y es una célula que no tiene núcleo, es una célula, muy complicado. Se han hecho muchos experimentos, como siempre sabes que las guerras han impulsado la medicina. La transfusión que conocemos hoy en día fue gracias a la Segunda Guerra Mundial, por desgracia también a la Guerra Civil Española. Hubo expertos que avanzaron mucho la transfusión. Y se intentó, con los conflictos de Afganistán, de Irán, intentar acelerar el proceso de obtención de elementos, pero no se ha llegado todavía, efectivamente, a conseguir unos glóbulos rojos. Sí que hay varios ensayos y estudios que van a intentar hacerlo, pero aunque parezca, fíjate, tan sencillo, es complejo llevar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos a través de unas células.
Bueno, entraremos en los detalles de por qué es tan complejo ese líquido elemento que nos da la vida, que es la sangre, y que es tan importante. Pero también vamos a hablar de algunas de las patologías, digamos, más habituales, perdón, más frecuentes. Y una de ellas es la hemofilia. Pero nosotros en este programa siempre lo que queremos es trazar al menos el marco en el que nos vamos a desenvolver a lo largo del fin de semana. Y para eso siempre contamos con la inestimable colaboración del doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana, doctor, vamos a centrarnos de manera muy especial en la hemofilia, una enfermedad de la sangre que afecta a miles de personas en España.
Pues, efectivamente, la hemofilia es una enfermedad de la sangre que afecta a alrededor de 3.000 personas en España. Se trata de una enfermedad en la que el sistema de coagulación de la sangre no funciona de forma adecuada, por lo que la sangre coagula más lentamente. El proceso de coagulación normal funciona gracias a 13 factores. Si alguno de estos factores no funciona bien, la cascada de coagulación se interrumpe y se forma más lentamente el coágulo que impide el sangrado. Como consecuencia de esta interrupción en la cascada, las lesiones o heridas sangran durante más tiempo del debido.
¿Y qué tipos de hemofilias existen?
Bueno, pues existen dos tipos de hemofilia, dependiendo de qué factor está en deficiencia. En la hemofilia A, el factor que está en deficiencia es el 8 y es el tipo de hemofilia más común. Pero hay también una hemofilia B en la que hay un déficit del factor 9. Es importante resaltar que es una enfermedad hereditaria que se transmite de padre, madre a hijo o hija. La herencia genética de la hemofilia se asocia al cromosoma X, aunque son raros, también existen algunas mutaciones genéticas. Recordemos que las mujeres tienen dos cromosomas XX. Si uno de estos cromosomas está alterado, se produce el factor 8 o 9 que está en falta gracias al otro cromosoma. Y entonces estamos ante una mujer que es portadora de la hemofilia. Puede transmitir la enfermedad, pero ellas no padecen la enfermedad. Por el contrario, los hombres son XY. No pueden ser meros portadores. Si su cromosoma X está alterado, padecerán la enfermedad, porque su otro cromosoma Y no tiene capacidad para producir el factor 8 o 9 que esté en deficiencia.
Claro, entonces las posibles hemorragias son un problema muy serio para los enfermos de hemofilia, ¿no?
Desde luego, hay que resaltar que las personas con hemofilia pueden tener hemorragias en cualquier parte del cuerpo. A veces son visibles porque son externas, pero otras veces no, porque son internas. En las internas, la sangre sale de los vasos y se queda en el interior del cuerpo, mientras que en las externas aparece la hemorragia por un orificio natural, como es la nariz, la boca, los oídos, o a través de una herida. Hay que resaltar que la hemofilia actualmente no tiene cura, pero existen tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. El tratamiento consiste en aportar a la sangre el factor 8-9 del que es deficitario. Esto se hace mediante una inyección intravenosa de dicho factor para que no se interrumpa la cascada de la coagulación, se forme el coágulo y se detenga la hemorragia. ¿Se puede utilizar este tratamiento sustitutivo de forma a demanda o de forma preventiva? Aunque es reseñable que disponemos ahora de dispositivos portacat, que son reservorios subcutáneos que se implantan bajo la piel mediante una pequeña intervención quirúrgica. Y desde luego están diseñándose nuevos tratamientos para el tratamiento de la hemofilia basados en terapia génica o anticuerpos monoclonales, los cuales tienen como objetivo ofrecer estas nuevas alternativas a las personas que tengan hemofilia.
Gracias, nos quedamos con ese mensaje, con este boceto, y enseguida entramos en materia. Buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Bueno, pues enseguida vamos a entrar en detalles con el doctor Jiménez Yuste, el jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Ahora hacemos una mínima pausa publicitaria y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Comentamos, nos vamos a centrar en detalle en la hemofilia, pero cuando hablamos del Servicio de Hematología y Hemoterapia, doctor, estamos hablando no solamente de trastornos de coagulación, que es algo muy importante y que de lo que vamos a hablar especialmente a lo largo de este fin de semana, pero hablamos también de otro tipo de procesos, entre ellos, en fin, los que tienen que ver con el mundo del cáncer, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí ustedes son referentes, claro.
Como bien dices, la hematología es una especialidad, la verdad, que compleja y muy amplia, porque abarcamos desde la parte de diagnóstico y laboratorio, es decir, nosotros somos capaces de ver nuestras células, trabajar estudios moleculares en nuestras células. Tenemos luego una gran parte que es el tratamiento de la patología oncohematológica. Hacemos trasplantes de médula, la terapia CAR o inmunoterapia, terapia celular. Y a la vez somos capaces y somos responsables de todo lo que es el servicio de transfusión, es decir, toda la uh-huh. sangre que nuestros compañeros cirujanos, que nuestros compañeros en urgencias transfunden, ha pasado y ha sido organizada por nosotros. Y finalmente tenemos estamos involucrados en la patología más común de la población, que es la patología trombótica, es decir, el ictus y el infarto son la patología más preponderante, y tenemos una parte que nos dedicamos a la trombosis y a la hemostasia, con lo cual estamos vinculados en todo eso. La característica que tiene nuestro servicio de hematología en el Hospital La Paz es que, aparte de atender todas estas patologías y ser también líder en ello, tenemos lo que llamamos un centro de referencia a nivel nacional, un CESUR, en hemofilia. Es decir, fue el primer centro de hemofilia que se abrió en España, gracias a los conocimientos del doctor Martín Villar, que vino de Canadá atendiendo los primeros hemofílicos allá por los años 60, y a partir de ahí, en los años 70, se forma el primer centro de hemofilia de España, y venían pacientes de todo el mundo. Y por suerte ha habido siempre personas que han, en el Hospital La Paz, que han cogido este legado, han ido y han hecho que siga consolidada como en número la mayor unidad de hemofilia de España y probablemente la segunda de Europa en cuanto a volumen de pacientes.
Claro, y claro, porque uno piensa, bueno, ¿y tan importante es una enfermedad como la hemofilia?
Pues mira, es importante, aunque es una enfermedad considerada rara, porque como bien decías, hay 3.000 pacientes en España. Sí que es cierto que es una patología que tiene un par de características. Uno, que como bien ha explicado anteriormente, es una patología genética, es decir, se nace ya con este trastorno. El niño sangra muy pronto, empieza a sangrar muy pronto por debajo del año de edad. Entonces, ¿qué ocurría? Que ¿quién tiene más atención? Los niños. Y eran las madres las que, de alguna manera, siempre ponían muy cerca de nosotros a los niños, ¿no? Hablo por tradición. Y segundo, que tenemos la materia de donde sacar muy fácilmente para analizar, que es la sangre. Con lo cual, los clásicos veían siempre que eran niños que sangraban muy pronto. Y, de hecho, está descrito ya en el Talmud, los niños que decían, si una madre el tercer hijo circuncidado muere de hemorragia, que no se circuncide al cuarto. Es decir, el Talmud ya se hablaba, te estaba describiendo la genética de la hemofilia. ¿Por qué? Pues porque los síntomas aparecían muy pronto, a la semana de vida. Circuncisión, muerte por sangrarse. Y cuando ya en el siglo pasado se empezó a estudiar la patología, se vio que se podía sacar de la sangre y se vio que esa sangre no coagulaba. Con lo cual, de alguna manera, es importante porque hemos conseguido tener tratamientos adecuados. Pensemos que en los años 60 del siglo pasado, no estoy remontando muy lejos, la esperanza media no superaba los 14, 18 años. Había una hemorragia grave que ocurría, ¿no? Y ahora mismo la esperanza de vida de nuestra población se asemeja a la población en general. La calidad de vida todavía no hemos conseguido al 100%, que sea igual a la población en general, pero ese es el trabajo que tenemos ahora mismo encomendado.
Ajá. Ese es el objetivo. Por lo tanto, hablando de la hemofilia, estamos hablando de una enfermedad donde la sangre es la causa de la enfermedad, pero al mismo tiempo en la sangre está la solución.
Efectivamente, porque lo que como bien hemos explicado, las dos hemofilias tipos la A y la B, no es más que en este dominó, que es la cascada de coagulación, falte un factor, que se le puso el nombre de factor 8, o en la hemofilia A, o el factor 9 en la hemofilia B. ¿Qué ocurre con todo eso? Ocurre que hay una deficiencia ahí, pero podemos, de alguna manera se descubrió, que podemos añadirle lo que le falta a nuestros pacientes para poder recobrar el sangrado, la hemostasia, es decir, que dejen de sangrar. Entonces, efectivamente, como bien dices, hoy en día tenemos la posibilidad de parar las hemorragias, y no ya eso, sino prevenirlas, hacer un tratamiento preventivo. Y esa ha sido la clave que ha cambiado radicalmente los últimos 20, 25 años la hemofilia. Ser capaces de forma preventiva, con un tratamiento con una carga muy importante, con infusiones repetidas, semanales, pero hemos sido capaces de elevar los factores de la coagulación a unos niveles suficientes para que no aparezcan hemorragias espontáneas, porque los pacientes graves tienen hemorragias espontáneas, es decir, algo que para ti o para mí sería caminar las escaleras, como esta mañana en los estudios, pues podría suponer una torcedura del tobillo y sangrar espontáneamente. Pues eso lo hemos conseguido evitar. Los traumas no, obviamente, pero bueno, a veces también en los traumas en la población general a veces son, claro, son importantes, pero sí que es cierto que hemos conseguido prevenir muchas de las hemorragias y dar una calidad de vida a los pacientes muy importante.
Ajá. Pues eso merece mucho la pena, y gracias a la investigación que se viene realizando desde hace mucho tiempo, pero de manera muy especial en un centro que es, como nos ha dicho, referente en hemofilia en España, que es en el que usted está dentro del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula de Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Estábamos hablando de la hemofilia de manera muy especial, de cómo se ha avanzado en los últimos años en cuanto a los tratamientos, de garantizar que los pacientes que al inicio de los tiempos que tenían esta enfermedad era mortal, y que cómo avanzando poco a poco ahora resulta que las personas tienen una misma calidad de vida que cualquier otro ciudadano que no tenga este problema de coagulación en la sangre, o muy similar al menos, y lo que está por venir. Pero, doctor, cuando hablamos de las personas hemofílicas, por un lado, estamos hablando, ahora que se comenta mucho esto de tratar la cuestión de género, estamos hablando de una enfermedad que portan las mujeres, pero que no hay ninguna mujer que sufra la enfermedad.
Pues mira, no es totalmente cierto. Cada vez, como bien hemos explicado, hay dos cromosomas X, que al tener solo uno, muchas de nuestras mujeres no llegan al 50% de niveles, con lo cual sí que sufren hemorragias, y hasta ahora han sido nuestras grandes olvidadas, las portadoras de hemofilia. Pero tienen clínica, y tienen clínica asociadas a a la menstruación, tienen clínica en muchos conceptos, y hoy en día, y esto es muy novedoso, ya desde la Federación Mundial de Hemofilia y muchos expertos, estamos considerando a la mujer también parte, y porque realmente tiene enfermedad que muchas veces, por esa carga, primero de culpa de ser una transmisora de la enfermedad, y segundo, porque tampoco valorábamos en su justa medida, no las considerábamos realmente personas con hemofilia. Y hoy en día, todas las clasificaciones internacionales y en todos los congresos, en todos los debates, hay una parte dedicada a mujeres y trastornos de la sangrado, sobre todo, ajá, asociado mucho a metrorragia, sangrado menstrual, a problemas durante el embarazo. Ajá. Y hemofílicas como tal, graves, ajá, muy pocas, porque sí que veas muy pocas, cuando a veces tienen afecto los dos cromosomas X, por como bien sabes, la naturaleza es muy caprichosa, ajá, y se combinan dos trastornos, y sí que nosotros en nuestra unidad de hemofilia en la PAD tenemos como 7 mujeres con hemofilia similares a lo que es un paciente varón. Pero te repito que ya las mujeres con portadoras con niveles bajos de factor están siendo consideradas mujeres con patología de un trastorno hemorrágico, y como tal las atendemos, las seguimos y las tratamos.
Y una cuestión, doctor, para comentar, prácticamente ahora un hemofílico tiene una vida, una calidad de vida muy similar a una persona que no tenga esta patología. ¿Cómo es el tratamiento y cómo está cambiando para ese tratamiento más preventivo que nos comentabas hace un momento?
Sí que es cierto que la revolución ha sido en los últimos quizás 15, 20 años. Como antes te comentaba, en los años 60 aproximadamente, la esperanza de vida era muy, muy pobre, 13, 14, 15 años por una hemorragia. En los años 70 empiezan a ponerse a entrar la profilaxis, empieza a traerse de los países nórdicos, y porque se desarrollan concentrados de factor 8 y de factor 9, es decir, productos que se derivan del plasma, que lo que se hace es concentrar, que tenga cantidades suficientes el factor 8 y el factor 9, bueno, una serie de pasos. Uh-huh. Se empieza la profilaxis, va evolucionando, por desgracia en los años 80 llega el drama de la transmisión del VIH y la hepatitis C a través de los concentrados, con lo cual las profilaxis bajaron hasta que no se aclaró y no se consiguieron productos inactivados, pero es posteriormente, ya en los años 90 y bueno, cuando empieza el auge de la profilaxis, y ahora en 2024 nosotros en nuestro centro, en el Hospital La Paz, llevamos más de aproximadamente 20 años haciendo lo que llamamos profilaxis primaria, que significa que nace el niño, se diagnostica de hemofilia, bien por los antecedentes, uh-huh, maternos, o hasta en un 30%, como decíamos antes, hay mutaciones, madres que ven que los niños sangran. Una vez que hacemos el diagnóstico, intentamos siempre que antes de los 2 años, ¿de acuerdo?, empiece con tratamiento ese niño. Y lo hacemos, como bien decías, con factores de la coagulación, vía intravenosa, muchas veces 2-3 veces por semana, según la patología. En la B podemos alargarlo un poco más. Y supone una carga de tratamiento, supone un seguimiento, supone, pero con eso hemos conseguido que nuestros niños que tienen ahora, bueno, nuestros niños, nuestros adolescentes de 20 años, tengan las articulaciones indemnes, estén en la universidad, estén haciendo una vida normal, y que para ti sea difícil distinguir en el transporte público quién y quién no es hemofílico.
Bueno, pues es un avance que merece la pena tener muy presente, porque bueno, pues significa una mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. Tenemos muchos otros asuntos que comentar, más detalles en relación a esta enfermedad y a lo que está por venir, y a la terapia génica, que seguramente va a ser interesante para nuestros oyentes. Hoy no tenemos tiempo para más, doctor, pero mañana domingo le invitamos. Si usted viene, nosotros seguimos encantados.
Pues yo estaré encantado de venir.
Estupendo. Pues nada, seguimos entre tanto en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.